Puedes abrir tu Biblia, por favor, en San Mateo, capítulo 5. Y siguiendo en nuestra serie en las promesas que Dios nos ha dado, dice en Segunda de Pedro, capítulo 1, que Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas para que por medio de ellas y con su poder y excelencia nos ha dado esto, podamos nosotros ser partícipes de su naturaleza, la naturaleza divina. Entonces, importante para nosotros en eso, ¿ok? Entonces, ¿qué necesito? Pues necesito conocer qué promesas nos ha dado. Y en todo lo que hemos visto desde en Edén, la primera promesa, y cómo Dios ha ido sobre cada cosa construyendo más, poniendo más peso, dando más definición, ya en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesucristo y en su obra, en la cruz, en su resurrección, el que está sentado a la diestra del Padre y todo eso, en todo eso, lo que estamos viendo es que sus promesas llegan a ser más que simplemente como una garantía verbal, sino en su persona es la promesa. Entonces, lo que vimos en 2 Corintios, que todas las promesas de Dios son en él sí, en Cristo, en él sí y en él amén, para la gloria del Padre. Entonces, lo dudoso y pues a ver si, y pues no sé, y todo eso que empieza a quedar en un mínimo, porque es la persona de Jesús la base y como por decir el lienzo en donde Dios está dibujando sus promesas. Entonces, Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas, Jesús iniciando el sermón del monte, dice 9 bienaventuranzas y cada una es una promesa. Pero otra vez, queremos las promesas como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo sé los planes que tengo acerca de ti, para hacerte bien, para darte el fin que esperas y todo. Pero muchas de esas promesas que citamos así como bandera, como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, parte de eso en el contexto que Pablo lo dice, no es una promesa, simplemente es una descripción de su experiencia como creyente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque en todo he aprendido y estoy enseñado a tener suficiencia y abundancia y a tener escasez. Así es que todo lo puedo, o sea, puedo no tener lo suficiente, puedo tener escasez. Todo lo puedo, pero como que no quieren esa parte, ese contexto, pero no quieren esa parte de la promesa. No quieren los 70 años de exilio en Babilonia para que al final, para darte el fin que tú esperas, que es la promesa, planes para hacerte bien y para darte una esperanza, pero después de 70 años y va a ser duro mientras. Entonces, todo eso es importante. Dios les dijo, yo les voy a meter en la tierra prometida, pero ya no ustedes sino sus hijos, que ustedes dijeron que iban a caer muertos en el desierto. Ok, entonces metió a sus hijos, pero después de 40 años de caminar bajo juicio, con la generación que se iba a desaparecer. Entonces, viendo eso, necesitamos tomar un paso atrás y ver el panorama bíblico y la historia y todo eso y cómo Dios se está dando a conocer en y a través de sus promesas. No es simplemente darte como un vale o algo que tú puedes canjear en algún lado, ya tienes un vale que vale por una promesa. Para eso necesitas un genio, pero solo son 3 deseos. O si tú puedes bajar esos tenis que a veces están enredados así, colgados en un cable de luz. Si tú logras bajar los tenis y le haces así, te aparece un vato y te hace 3 paros. Eso es en México. Pero el resto del mundo también tiene acceso a un genio. Te da 3 deseos si le frotas la lámpara y todo eso y bien. Pero el resto, si no logras tener un genio, una lámpara mágica o algo así, tienes todas estas promesas que hemos estado viendo de Dios. Pero realmente lo que estamos viendo es que en la persona de Jesucristo es donde está esa promesa. Entonces, como que no es simplemente algo que yo puedo traer y cambiarlo o reclamar en algún momento. Vamos a tener que caminar con Él. Entonces, si te acuerdas, hace 8 días vimos 3 promesas y que hay una condición específica en cada una. 2 son venir a mí. Todo el que tiene sed, que venga a mí a beber. ¿Okay? Y hay un efecto de la promesa. ¿Okay? Eso es lo que promete, es de su interior correrán ríos de agua viva. Y ríos es un hebraísmo, es plenitud, es sobreabundancia, no un río, sino pluralidad. Entonces, o sea, ríos de agua viva. Y dice cómo está escrito, es una referencia a Ezequiel, capítulo 30 y 40, creo. Entonces, o sea, cuando ves eso, dices, oh, y hay un efecto de eso. Dice, todo el que está cargado y trabajado, venga a mí y yo le haré descansar. Pero también tienes que aprender de mí, dice, y ahí harás descanso para tu alma. Entonces, en Él es la promesa, Él mismo es lo que Él te está prometiendo, no nada más. Esto lo puedes cambiar por una gorra, esto lo puedes cambiar por una despensa para tu familia, y esto es el ganador de la rifa, esto lo puedes cambiar por una licuadora. Entonces, o sea, no es eso, no es, sino es la persona de Jesús. Y la tercera promesa es, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28. Pero el contexto de eso es, toda potestad me es dada en cielo y tierra, id por tanto a todas las naciones haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, y estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, venid a mí, ahora síganme, ¿ok? A donde yo voy. Entonces tenemos que voltear la mirada siempre hacia afuera, no hacia adentro. El mundo siempre está buscando adentro paz, adentro felicidad, y es hacia afuera mirando lo que Jesús está mirando. Ok, entonces llegamos a Mateo 5 con eso, y si te das cuenta, Jesús está diciendo, Él es esto. En cada una de las bienaventuranzas es Él. Lo prometido. Entonces, vamos, versículo 1, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose. No tienes que pensar como el Teposteco o algo así. Es una loma frente al mar de Galilea. Entonces, con eso, con la inclinación y todo, llega su voz. O sea, no es simplemente porque hay mejor señal para sus celulares o algo así, sino realmente es hacer llegar su voz. Entonces, y se sentó, y vinieron a él sus discípulos. Ahora, las multitudes no necesariamente, pero sus discípulos se acercaron. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es interesante, enmarca algo que tú dices, ¿será chido ser cristiano siempre? O sea, lo que está describiendo no es lo atractivo que durante como 30 años se ha estado presentando, que debes de ser cristiano por esta razón, que porque las bodas del Cordero, porque el reino de Dios, porque cruzar el Jordán, porque la tierra prometida, porque somos hijos del Rey, o sea, por todas estas razones, pero simplemente decir, bienaventurados los que lloran, ¿ok? Entonces, pero cuando leemos esto y ves esto, que no es simplemente Jesús como aventando como frases o verdades o algo así, y que cada uno pues como cacha lo que le ministra o algo así, sino realmente está haciendo una propuesta, ¿ok? ¿okay? Es una biblioteca de su persona. Entonces, vamos a número uno, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si te das cuenta, a dos la promesa es igual, porque de ellos es el reino de los cielos. Más adelante, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Entonces, puedes estar cumpliendo todo como hijo de Dios, como discípulo de Jesús. Puedes estar cumpliendo todo y por eso persecución. Y tuyo es el reino de Dios. Dios dice, esto ya es tuyo. Y también a los pobres de espíritu, que eso va en contra de toda la mentalidad, que necesitas estar armado, palanqueado, conocido, tienes que estar colocado en redes, tienes que tener, o sea, todo eso para poder hacer. Para tu multinivel necesitas tener tus contactos y armar tus equipos, necesitas publicidad, necesitas logotipo, necesitas imagen, concepto, etcétera. O sea, necesitas todo eso. Y Jesús dice, bienaventurados los que están súper amoladotes, que no tienen nada. O sea, que no pueden hacer una lista de su suficiencia, de lo que están surtidos, de lo que es todavía como un plus o un positivo. Entonces, mucho lo que llamamos fe el día de hoy es realmente es optimismo. Y mucho de lo que es optimismo está basado en lo que tú crees merecer. Por ser buena onda, por buenas vibras o lo que sea. Lo que tú crees merecer. Entonces, choca con nosotros terriblemente cuando la vida no se desenvuelve de ese modo, que ya te debe tocar esto, te debe tocar el otro. Me acuerdo que en algún momento alguien dijo que era como matriarca entre las semillas y dijo, no, pues semilla ya merece su propio lugar. Y dije, semilla merece estar en la calle, perdón. Y como que se espantó, como si dijera yo una grosería. Y dije, bueno, o sea, teológicamente hablando, semilla merece estar en la calle. O sea, ¿qué podemos decir? Ya merecemos un techo, ya merecemos sillas. O sea, ¿cómo podemos decir eso? O sea, ¿en qué texto bíblico me estoy parando? No, sino porque semilla es grande, porque semilla es chido, porque semilla es fabuloso, porque, o sea, y digo, sí, pero ¿sabes qué? Podemos ser un table dance y merecer con esa descripción, porque ya hay esto, porque hay fama, porque hay concurrencia. O sea, ¿sí me explico? O sea, simplemente estos factores, esa lista, cualquiera en el mundo lo consigue. Cualquier restaurante, cualquier hotel, cualquier balneario puede conseguir eso y, entre comillas, merecer una mejor situación, ¿ok? Por su éxito. Entonces, necesitamos ver que, entonces, si tú dices, yo soy pérdida total, ok, bienaventurados los pobres en espíritu, bancarrota, no tengo nada que ofrecer, no puedo como llegar a la mesa con Dios y decir, pues fíjate, yo traje eso, mira, te doy la mitad de esto, yo tengo medio pollo que te puedo convidar y tú tienes arroz y tortillas, Dios. Entonces, pues ya hacemos una comidita, ¿no? Y fulano puede ir por las cocas. Y Dios está, hice espagueti. ¿Y mi pollo? Dáselo a los pobres. Quiero que comas mi espagueti, está rico. Y, o sea, Dios como que no queda impresionado. ¿Te acuerdas en Navidad, no? Siempre el tamborero, que el muchacho llega y es huérfano, entonces llega y no tiene nada que dar, entonces le deja mudo a Jesús, el niño Jesús tocando su tambor, María le está aventando cosas, o sea, el cuento simplemente no va de acuerdo con cómo es la vida, o sea, no puedes ir con un recién nacido y... O sea, está loco, pero nos encanta porque queremos vernos en eso. No tengo nada, pero entonces esto que no sirve, que no pediste, que solo molesta, que el niño necesita dormir. O sea, esto te lo vas a aguantar, Dios, porque te lo traje yo. O sea, pero no me gusta. No importa, a mí me gusta dártelo. Recíbelo para tu gloria. O sea, ve, o sea, eso es una locura. Entonces llegamos, o sea, sintiéndonos cortos, sintiéndonos deficientes, y es un momento de claridad, realmente. Que lo que yo tengo para ofrecerle a Dios probablemente estorba, molesta, le cae gordo. O sea, estás así y dices, ¿quieres pedirme algo, Dios? ¿Quieres tú dar órdenes? O sea, en lugar de llegar con mi agenda y mi plan, simplemente, sí, dime, Dios. Y es gracia que Dios diga, levántate y ve y haz aquello. Es gracia que te encargue algo, si te das cuenta. Entonces, ¿qué necesitas para eso? Para ser un así simplemente una galopina como en un restaurante, la que tiene que correr, corre, trae esto y traedor, ¿no? O sea, que simplemente corre, trae, o sea, es ¿qué? ¿Mereces más? Entonces, bienaventurados los dichosos, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Esa es la promesa. De ellos es, no dice será, de ellos es el reino de Dios. Ahora mejora eso. ¿Qué más? ¿Querías algo más? Entonces te das cuenta como que puedes simplemente como que decir, ah, muchos kilos de peso y de carga se me caen y puedo decir, pero hay algo que tú me quieres pedir, Dios. No tengo nada que darte, no puedo impresionarte. Hay algo que tú quisieras y si Él dice, eso es riqueza, eso es felicidad. Resulta, wow, qué maravilla. Oye, tú haces unas gorditas bien ricas. ¿Me puedes hacer tres con flor de calabaza? Estarías así. Sí, no tengo masa, pero... o sea, vecina, no me falles. O sea, ya estarías así con una locura y un afán. El rey de reyes, el rey del universo me pidió tres gorditas, dos gorditas, con flor de calabaza. ¿No hay flor de calabaza? Tiene que haber. O sea, a ver, tienes que peinar la ciudad. O sea, estarías así. Pero realmente, ¿qué es lo que cuando Él te dice, levántate y ve a hacer esto? Eso es lo que te ha dicho. Algo que está, que tú puedes hacer, pero tienes que encontrar la masa, flor de calabaza, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, un poco, una pizca de sal, un poco de cebolla, quizás una, creo que al Señor le gustaría hoja de epazote en la gordita y un poco de queso. No dijo queso, pero creo que debe llevar queso. Entonces, pero Él está diciendo, sí, tú hazlo. Serían las gorditas celestiales del siglo. O sea, porque estarías así. Nadie más te lo podría pedir y hacerte tan feliz. ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, yo pasé un tiempo con una bendición maravillosa materialmente y era el más infeliz. Porque empezamos a vivir en un lugar que tenía alberca. Pero junto, el vecino tenía un jacaranda viejo que tiraba literalmente dos costales de hoja por semana. Yo juntaba y apesta como pañal la hoja de jacaranda cuando está mojado y ya se está pasando. Entonces, como que eso no es bendición. Entonces, como, y así limpiando y todo y así. Y tengo que mantener esta alberca limpia, pero nadie se mete a nadar porque las hojas, porque hace frío, porque esto y todo, pero la tengo que tener bien. Y así, y por fin Dios... Y si simplemente fueras el cuidador de la casa y tienes que tener todo listo, por si el patrón te habla desde la caseta saliendo de México, que llegó desde Francia, digamos, llegó de Francia donde vive en su palacio, pero tuvo como antojo de dar una vuelta en Cuernavaca y ver cómo viven los pobres. Entonces, y te habla desde la caseta, te habla desde la paloma entrando a Cuernavaca, voy a llegar en 10 minutos, no te da tiempo. Ten la casa lista para cualquier momento. Porque o yo llego o te mando a alguien. Entonces eso hizo un cambio de 180 grados, creo hasta 190, o sea, media vuelta y un poco más para enderezar bien. O sea, cambió todo y pude, con gozo y un buen y sano afán, verme como el mozo que cuida la alberca y ser feliz. Y entonces, ¿qué cambió? Mi corazón. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No quiere decir que las cosas cambiarán. O sea, medita en eso. Recibirán consolación. Y no lo pone en presente indicativo, de ellos es el reino de los cielos, sino ellos recibirán consolación. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Entonces, pero Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cuándo? Uy, puede tardar eso, pero ahí está la promesa. ¿Okay? O sea, estas son cosas, y creo cuando empiezas a ver que Jesús mismo, o sea, Él enjugará las lágrimas de los ojos de cada uno. Entonces, Él mismo es lo que Él te está prometiendo, si te das cuenta. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Alguna vez que estés como sintiéndote, andas como molesto, indignado, no es justo, estoy frustrado, ya me choca, ponte a meditar en el Salmo 37 y viene eso. Okay, que los mansos heredarán la tierra, recibirán la tierra por heredad. Y luego habla de Abraham, que recibió la tierra, porque en las naciones, por heredad. Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Dos cosas. Creyó a Dios y fue considerado amigo de Dios. Eso es algo que tú puedes estar persiguiendo y cultivando el resto de tu vida. Creer a Dios y ser considerado amigo de Dios. ¿Ok? Eso no es como algo imposible o algo extravagante o algo muy complicado, pero va a requerir tiempo. ¿Ok? Entonces, bienaventurados los mansos. ¿Y qué dijo Jesús en lo que vimos hace 8 días? Aprended de mí, que soy manso y humilde. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Ok? Entonces, tenemos que aprender de Él. Y Él es manso. Entonces, no es mansedumbre como yo lo puedo imaginar, sino como Jesús lo demuestra. Otra vez, Él me ofrece. Jesús me ofrece a sí mismo como lo que Él promete. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, eso no es como que exigimos justicia, no, eso realmente exigimos venganza, ¿ok? Queremos un castigo para alguien. Entonces, eso no es hambre y sed de justicia, porque aquí la idea es, tienes hambre de algo, o sea, yo tengo hambre no de lo que va a suceder a otra persona. Entonces, quiero justicia para este caso jurídico o algo así. No. Quiero justicia para mí, pero entonces no es venganza, sino lo que llamaríamos hoy rectitud, a ser buena persona, piadoso, o sea, algo así. Entonces, hambre y sed de justicia, o sea, lo que hemos cantado cuántas veces aquí, hazme como tú, haz de mi vida lo que quieras tú, cámbiame tu imagen, o sea, hambre y sed de justicia. Entonces, los muy dichosos, los felices en verdad, tienen hambre y sed de justicia, pero otra vez, ¿cómo voy a ser como Él sin Él? Entonces, Él es lo que Él me promete para saciar mi hambre y sed de justicia. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos. Otra vez, no puedes andar exigiendo venganza de Dios. O sea, es tu concepto de justicia. Y por otro lado, decir, no, pues yo quiero la felicidad de los que ven la venganza de Dios. No quiero la felicidad de los misericordiosos. No puedes escoger, porque si Jesús mismo es lo que Él está prometiendo, entonces no puedes simplemente pues rebanar a Jesús y decir, quiero esta parte, pero no esta. Ese es el todo. Entonces, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque recibí misericordia. Entonces puedo mostrar misericordia. No es algo extraño, es algo quizás nuevo para mí, pero no es extraño. Ya recibí misericordia, ya tengo en mi cabeza y en mi recuerdo una definición personalizada de qué es misericordia. Entonces, bienaventurados los misericordiosos. Ahora, lo complicado es a veces mostrar misericordia a alguien en una situación quizás tan cercana o tan diferente que como que no sabes cómo hacerlo. Pero puedes siempre regresar al punto de misericordia que tú recibiste y recordar los términos que Dios te puso. Para darte misericordia, primero cúmpleme esto. ¿Qué te dijo? Nada. Pediste misericordia y te dio misericordia. Entonces, eso lo simplifica mucho, porque dices, ok, entonces, para mostrar misericordia en esta situación a esta persona o algo, y dices, es que a lo mejor nomás le estoy ayudando a empeorar, a lo mejor le estoy volviendo más adicto. O sea, todo eso puede pasar por tu cabeza otra vez. Jesús es lo que estamos recibiendo en la promesa. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ya tienes a Jesús como para mostrar misericordia, muestra a Jesucristo en esa situación. Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y dices, ¿y si yo no tengo limpio corazón, qué me van a hacer? ¿Sacar los ojos? O ponerme venda. No, tú no, porque ya sé. Entonces tú andas vendado así con tu bastón y te llevan de la mano por la ciudad celestial y la nueva Jerusalén, y puedes quitar la venda y ver las calles de oro, pero no ver a Dios, niño. ¿Okay? ¿Qué es lo que está diciendo? Bienaventurados los de limpio corazón, y alguien lo describió así. Se le puede decir como promesa a los de limpio corazón que pueden ver a Dios, porque solo alguien de corazón limpio quiere ver a Dios. Acuérdate de Isaías, que no estaba tan mal, ¿ok? Cuando él ve a Dios, dice, ay de mí, soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, que habito en medio de un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. Entonces él dice, o sea, yo no estoy listo para eso. Y Dios le dio la solución. El carbón encendido, esto ha tocado tus labios, es quitado tu pecado. Entonces, siempre hay una solución para el que quiere corazón limpio. David, en su peor momento, sumido en culpabilidad, sumido en remordimiento, en que ya no puedo cambiar nada, no puedo regresar al pasado y hacer las cosas diferente, lávame más y más, purifícame con hisopo, o sea, perdóname. O sea, no hubo un momento en mi existencia, fui concebido en iniquidad, no hubo un momento en mi existencia que no fui pecador. ¿Cómo puedo separarme de mis pecados? Es como el color de mis ojos o mi estatura. Puedo ponerme pupilentes y puedo poner tacones o agacharme. Puedo disimular, pero no puedo cambiar lo que soy. Tú, lávame más y más. Crea en mí un corazón limpio. Entonces, cuando ves eso, Dios está respondiendo ya a la persona. Pero ¿quién va a pedir un corazón limpio? Alguien que ya Dios le ha tocado el corazón. Porque el pecador sin eso, Adán y Eva no andaban diciendo, ay Dios, la regamos, qué bueno que llegaste, esa serpiente nos engañó. No, empezaron tapándose, culpando el uno al otro, se escabullendo. O sea, ellos estaban en todo pecado. Estaban en rebelión en ese momento y descubriendo que la rebelión es quebranto. Pues estaban ya como saboreando la muerte. Entonces, ellos no estaban con eso. David sí. ¿Sí ves la diferencia? Entonces, sí hay esto. Bienaventurados de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Otra vez, porque eso es lo que realmente quieren. Su corazón limpio no es para tener una buena sensación de sí mismo. Entonces, para saber si eres fariseo o no, ¿qué te da más satisfacción? ¿Ok? ¿Sí me explico? Porque hay gente que hace esto, que hace el otro, y hace su cubreboca, y tiene esto, y tiene todas sus formas. En otra cosa, si el cientismo no fuera su religión, andarían con crucifijos de cierta madera. O que eso es de mi pergue, eso es cuando fui a Juquila. Eso es cuando fui a... Esto me lo dieron en el Vaticano. O sea, estarían con eso. Entonces traes tu cubreboca bordado y artesanal, y esto es bordado estilo Chiapas, esto es Tehuantepec. O sea, puedes traer todo eso, está bien. No sirve, pero está bien. Pero mucho es simplemente es una proyección de tu virtud, de ser cumplido. ¿Okay? Entonces, en otro contexto supersticioso o religioso, se manifiesta de otra forma. Pero la nueva tendencia es eso en la cultura secularizada hoy. Entonces, viendo eso, podemos decir, o sea, un corazón limpio, ¿cómo se va a ver? ¿Cómo, o sea, si no pones así tus gafetes y cuelgas de aquí tu cubreboca y lo traes triple grueso, y si usas doble cubreboca? Mi esposa, cuando recién estaban diciendo, un joven traía tres cubrebocas, y digo, es que seguro estaba tomando entonces para que no oliera su boca de alcohol. Porque, o sea, ¿cómo puede ser? Pero no tiene caso si son idénticos. Tienen que ser distintos para que vean que son más que un cubreboca. Porque si no, todo tiene chiste. Es como el marido. Si está, o sea, si tu esposa no te ve terminando de lavar los platos en la cocina, no lo hiciste. Simplemente se lavó sola la cocina. Tiene que verte en el acto mismo de lavar trastes, o no sirve. O sea, no hay virtud, no hay puntos, no hay bonos, no hay nada por haber hecho eso, maestro. O sea, de una vez te paso el tip profesional. Entonces, viendo, o sea, ¿qué caso tiene tener un corazón limpio si no lo disfrutas? Si nada más es tu privación y tu sacrificio y todo eso, eso es lo que te gustó. Entonces, el problema de un fariseo es eso, es que realmente no logra dicha, bienaventuranza en un corazón limpio. Y Jesús tenía mucho que decir acerca de ellos. Pero entonces, si tú quieres ver a Dios, tú tienes el caso en Hechos 10 de Cornelio. Si tú quieres ver a Dios, no hay límite. Nada es demasiado complicado, lejano, no hay un muro demasiado alto. O sea, tú dices, ok, bueno, eso es lo que me va a costar. Eso es el esfuerzo que voy a tener que hacer. Pero yo tengo que pasar esa montaña, tengo que pasar ese mar para poder ver a Dios. Así, si eso es tu deseo. Y eso es lo que te purifica el corazón. Primera de Juan 3:3, los que tienen esta esperanza en Él se purifican a sí mismos, así como Él es puro. Entonces, el mismo deseo de ver a Dios es lo que te va a purificar. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Interesante, no los pacifistas. Ok, eso es simplemente una cuestión política, pero bienaventurados los pacificadores. Para ser un pacificador y ser llamado hijo de Dios, va a haber un sacrificio, va a haber una reconciliación, va a haber una redención, y alguien va a derramar sangre. Ok, va a haber una muerte. Entonces, piénsalo bien. Porque como dicen, el que mete paz, saca más, ¿no? Y el que se mete como salvador, sale crucificado. Los viejitos sí sabían estas cosas. Entonces, viendo sus refranes y viendo esto, podemos decir, entonces necesito otra vez, si lo que yo quiero es Jesús, me voy a encontrar haciéndolo de un pacificador, como mi maestro, yo como discípulo. Ok, entonces versículo 10, interesante. ¿Cómo puede ser de los más felices en la tierra así? Una señora misionera en la India, trabajaban con leprosos en la India durante 3 décadas, y un día le traen la noticia que se incendiaron el carro en donde venía su esposo y sus 2 hijos de 10 y de 6 años, y los quemaron vivos. Y ella quedó sola. Entonces todos están con micrófono, o sea, ¿qué quiere? ¿Justicia? venganza, que Dios ahora sí, y quién va a cuidar a los leprosos, o sea, todo eso dice, no quiero quemar más, no quiero quemar más. Mejor tomamos el fuego del amor de Dios y vamos a incendiar la India con eso. Y dices, me quito el sombrero, porque yo no, yo estaría, a ver quiénes son, ya traigo dos botes de petróleo, ¿quién va primero? O sea, estaríamos así, pero ves eso y dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero en su búsqueda de Jesucristo, no de justicia propia, no de una fama o un reconocimiento de haber hecho algo muy bueno, sino en su búsqueda de Jesús mismo, Él, en el camino fue transformada en un pacificador, alguien que hace paz, como Él hizo paz con Dios para nosotros. Ok, entonces, cuando dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, o sea, que ¿por qué los estaban persiguiendo? ¿Por qué le hizo eso? Y son otros muchos, o sea, hay un libro de los mártires que nomás dice, empieza desde el primer siglo, y cuando llegas así apenas dices, ¿quién quiere ser cristiano? Entonces una niña de como 16 años en Pakistán se convierte. Es ilegal convertir a alguien o convertirte en Pakistán. Entonces le empiezan a maltratar en su casa y se va de su casa. Su hermano tiene que ir por ella, la trae y la mata para quitar la desgracia de la casa. Y ella supo. O sea, cuando se quiso ser cristiana, le dijeron, si entiendes lo que esto representa, que esto te puede y probablemente sí te va a suceder. O sea, si tú naciste en el cristianismo, te persiguen, pero te dejan ser, pero no puedes convertirte. Entonces, eso es tremendo. Y de hecho, la población que más sufre persecución en el mundo hoy son cristianos. Pero es verdad que nos tienen que esto, que los cristianos son los que más maltratan a todos, y más discriminación y más así, y que no son inclusivos y no son tolerantes, pero realmente es un mito eso, es al revés. Y las estadísticas y eso tiene generaciones, no es de apenas. Entonces cuando ves eso, ¿qué es lo que ves? Dios haciendo miles de personas felices. ¿Quién quiere ser cristiano? En Rusia, mero en la era soviética, en los 60, en los 70, si un pastor, porque él dice, Dios quiere esto, ¿cómo sabes lo que Dios quiere? Está alucinando, o sea, es psicosis. Entonces los metían en hospitales psiquiátricos, los tenían drogados. Les hacían lobotomías y los dejaban como pedazos de madera. O sea, eso por ser un pastor, tienes que estar loco. Okay, es una locura. Entonces se reunían en los bosques, muy discretamente llegando a tener una reunión, el evangelio, un poco de enseñanza bíblica, a veces alguien quería ser cristiano, de agentes de la policía secreta están presentes y no saben quiénes son, a lo mejor los que más están alabando a Dios son. Entonces, y sabían eso, o sea, cualquiera aquí es un agente del gobierno. Entonces, y les tenían que decir antes de tomar una decisión pública, si sabes lo que esto representa, que puedes llegar a tu casa mañana y ya no vives ahí, ya otra familia lo ocupó, y que ya pierdes tu trabajo y tus niños van a una institución porque tú y tu esposa ya no son dignos de criar niños rusos para la patria. ¿Okay? ¿Te convertirías tú? La mayoría de mexicanos hoy no se convertirían. Con eso, paz con Dios, vida eterna, pero puede pasar todo esto, dirían él. Pero de hace 40 o 50 años era también normal en México eso. Entonces, quizás sea tiempo que en México Dios haga una iglesia bien reconciliada con Dios, bien robusta, llena de fuego y llena del Espíritu. Puede ser. Es su iglesia. Y también de repente nos daremos cuenta quién es y quién no es. Entonces, y el que tomaba la decisión, o sea, ya está diciendo, o sea, ya estás marcado por la policía secreta. Imagínate, lo peor que te pasa en México es tu madrina de bautizo ya anda quejándose. ¿Cómo voy a creer que tu hijo, que tu hija, si con madre tú lo? O sea, eso es lo peor. Que ya parientes o algo así no te incluyan así te dan la espalda y todo, pero realmente, ¿qué más te pasa en México por ser cristiano? Entonces, esta parte como que queda fuera de nuestra experiencia en gran parte, pero dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Eso sí está a tu alcance, no por ser cristiano, sino simplemente por hacer lo correcto, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso es inmediato, lo que Dios promete. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque eso es la promesa: vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Cuándo? En los cielos. Entonces, fidelidad y paciencia son virtudes que Dios está regalándonos en diversas experiencias. Si te das cuenta, de este versículo 3, todo esto se trata de fidelidad. Dios ha dicho, escrito está, y sobre esto voy a caminar. Fidelidad y paciencia, persistir, perseverancia. Bienaventurados los que lloran, ellos recibirán consolación. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero si recibirán, entonces tienes que perseverar y traer mucho Kleenex. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ajá, ¿cuándo va a ser eso? ¿Quién sabe? Entonces tu mansedumbre tiene que ser de largo plazo. Compra así el plan de 25 años, no el plan de 5. ¿Okay? Entonces, ¿qué es esto? Hambre y sed de justicia, otra vez perseverancia, fidelidad, paciencia. Bienaventurados los misericordiosos, y no te devuelven la misericordia que das, ¿no? Porque la diste, no la prestaste. Entonces, así, o sea, yo he mostrado misericordia, me han pagado con condenación, con acusación, o sea, así. Entonces, ¿qué puedes decir? Lo que yo digo es mejor no le hubiera mostrado misericordia. Así, en mi mundo estrecho, chiquitito, blanco y negro, es esto. Y en el mundo de Cristo está lleno de fragancia y color, y Él encuentra modo para hacer estas cosas. Yo solo encuentro tropiezos y me quejo. Entonces, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, otra vez, fidelidad, paciencia, perseverancia, porque ellos verán a Dios. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Quién sabe? ¿Cuánto lo quieres? Bienaventurados los pacificadores, otra vez, no te dicen el precio, sino el objetivo, porque ellos serán llamados hijos de Dios, pero esta es la promesa, que se te reconozca. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, y no nos dice cuánto puede durar, no nos dicen la magnitud. Okay. No nos dice aquí cuánto puede doler o arder todo esto, la vergüenza, que no te dejan explicar, que no te dejan defenderte. O sea, todo eso pasa en el mundo. Entonces, y es dichosos, esos muy felices. Imagínales ellos. Eso es felicidad. No, se mueren de felicidad los que todo les va bien. O sea, no soportan y se mueren de tanta felicidad. Y todos los miserables, mansos, que tienen que aguantar vara, esos felices porque están aguantando vara, pero los que están de fiesta se mueren de gusto. Entonces, ¿qué? O sea, ¿cómo? Pero en el mundo donde vivían, en Galilea, en el primer siglo, esto era un vaso de agua con hielitos. ¿Okay? Y ellos podían decir: bien, bien, porque implícito, Jesús anda en cada renglón implícito que Él se ofrece a nosotros en cada promesa. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y tomas tu lugar, cuando aguantas eso, tomas tu lugar junto a Isaías, David, Daniel, Ezequiel. Y van a ver, chócamelas, Jaime. Y va a decir, ¿por qué? Porque soportaste persecución, te te maltrataron, trataron como a profetas y tú estás, pues no me hicieron como a ti, Isaías. No, pero, y Juan Bautista con su cabeza así de ladito en un plato, o sea, no, pero es eso, o sea, por abrir la boca, Jeremías, por abrir la boca, Ezequiel, por abrir la boca, Isaías, por abrir la boca, Juan Bautista, ajá, y todos nosotros estamos así, está bien, voy a ponerle Isaías a mi hijo, por algo, ¿no? O sea, te quedas así, dices, es una vida bien vivida, bien digna. ¿Okay? Entonces cambia la perspectiva y luego versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. No es una promesa, pero es una ubicación para nosotros, nos reubica. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Entonces, no te desvanezcas, no te diluyas, no te pierdas en esto. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Sal mineral, no de mar. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ahora, cuando él está diciendo eso en Galilea, enfrente, a mano izquierda, donde ellos estarían, están las alturas de Golán, que eran las alturas de Basán en aquel entonces, y había una ciudad de refugio de aquel lado del mar de Galilea. ¿Okay? Entonces, y aquí enfrente, de este lado, al otro lado del mar de Galilea, pero así, otro monte, y es una ciudad en Efraín, y era también ciudad de refugio, una ciudad levítica. Entonces, él está diciendo así, y todos pueden voltear y decir, porque el camino tenía que tener mantenimiento y bien marcado, y las puertas de la ciudad abiertas día y noche, y tenían que recibir al que lo querían matar, al perseguido. Entonces, vosotros sois esto, luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Eso no está feo. Tiene su precio. Porque una ciudad que nunca cierra sus portones, que está abierta así día y noche, es más vulnerable. Pero tiene la dicha y el privilegio de refugiar y ser especial entre las ciudades de Israel de parte de Dios. Eso es una elección. No tienes que ir a vivir en esa ciudad, ¿verdad? Pero no es feo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por la perspectiva, Señor, que en el mundo muchas cosas pasan a muchas personas. Y aquí estamos viviendo ya décadas de tranquilidad y prosperidad, y hemos podido crecer, y hemos podido avanzar, y hemos podido lograr grandes cosas en tu nombre. Lo hemos visto con nuestros ojos. Y sabemos que en otros lados van por milímetros lo que nosotros hacemos por zancadas, así. Pero no son menos ellos que nosotros, ni somos más dignos, ni más fe, ni más bendecidos. Simplemente así nos tocó por hoy. Entonces, Señor, queremos reubicarnos en esto y ver qué es lo que tú prometes cuando las cosas están difíciles, cuando no va bien, cuando me doy cuenta que esto va a ser para largo, lo que tú nos prometes en cada renglón aquí es a ti mismo. Y eso no está mal. Entonces aceptamos la promesa, Señor, para cuando nos encontramos caminando en estos renglones, recuérdanos que ahí estás ofreciéndote en el mismo lugar en ese momento. Entonces, Señor, te damos gracias otra vez por tu palabra. Y enséñanos, Señor, a colocarnos en alto, donde sea accesible y cualquiera pueda ver y decir, ahí voy. Entonces, Señor, y que nuestras puertas abiertas. Tú sabes, Señor, nosotros también nos imaginamos lo lindo que podría ser y lo costoso. Así es. Todo tiene un precio. Entonces, Señor, te presentamos nuestra vida tal y como está. Agradecidos, Señor. Agradecidos. Y seguros en tu gracia. Y te pedimos, Señor, haz en nosotros tu buena voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.